Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 31 de mayo de 2021. Al frente de la técnica, detrás de este hermoso paseillo, paso doble del paseillo, don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, encantado como cada lunes.
Por cierto, que tenemos una petición antigua de un oyente de poner un día el pasillo, el pasodoble completo, este de Litri. A ver si, o ponerlo en MP3 para pasarlo por WhatsApp, Juan. Oye, en la mesa, don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes. Me río porque te traiciona el subconsciente,
sí,
¿no?
Señor.
Lo de paseillo.
Así es. ¿Y pasodoble?
El pasodoble, paseillo, en fin.
Bueno, en espera que se incorpore también nuestro compañero José Antonio Hernández Mora, papá Mora para nosotros, uh-huh. Que hace un esfuerzo también y una vez termina su jornada laboral, viene inmediatamente para acá, Esteban, ¿no?
Hombre, lo echamos de menos, porque siempre aporta sus conocimientos, sabiduría y qué quieres que te diga de papá Mora, ¿no? Pues nada, y que lógicamente también es un asiduo de todos los festejos que se producen en la provincia, ¿no?
De ahí fue esa incorporación al equipo nuestro, ¿no? Porque lo veíamos por todos lados donde nosotros íbamos a retransmitir.
Claro, y encima también lo han fichado por ahí.
Ahora cuando venga ya lo comentamos.
Lo han fichado por ahí. Yo sé que por ahí hay un equipo interesado en sus conocimientos.
Bueno, tenemos la agenda a la televisiva. Uf. Y de festejo, que vaya, la campaña va un poquito tomando fuerza, ¿no, Esteban?
Que digo yo que nos pagarán el traspaso, ¿no?
Hoy día, que yo sepa, no paga nadie nada. Es una máxima del mundo mundial.
Esa es la cosa.
Va a pagar.
¿Cómo se nota la carita vosotros, cuando...? Que la cosa va mejorando un poquito y que ya hay cositas del mundo del toro, más cosas,
hombre,
que comentar.
Ya las vacunas, ¿no?, van haciendo efecto, ¿no? El tiempo de la pandemia va mejorando un poquito el tema de afectados y demás, aunque en Tomelloso me han dicho que solamente hubo el 25% de permitido de aforo.
Bueno,
porque al menos esa zona...
Claro. Todo el mundo a veces caemos en el error de pensar de que todos los sitios funcionan como estamos por esta zona, ¿no? Entonces hay zonas de España donde a lo mejor están en fase 3, fase 2, en fin, otras comunidades, otros aleos. Pero vamos, así con todo, la entrada del coso este de Tomelloso estuvo bien. Yo más o menos, no sé, pero 2.000... El coso tiene 6.000 localidades. Sí. O sea que, bueno, que si se han ido 2.000 aproximadamente, pues bueno, dentro de las restricciones, lo importante es que se vayan dando festejos, tengas más, tengas menos. Hombre, lógicamente queremos todo que haya más, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Pero bueno, que con eso contamos, ¿no? Y ahora viene el famoso tema de que, bueno, de que por nuestra zona aquí se supone que el 50%...
Bueno, estaba leyendo en las noticias ahora mismo, sí, información, que sí, la tasa de incidencia crece un poquito, ¿eh? Crece un poquito con
liberar
un poquito,
bueno,
Juan, la mano en esto de salir la gente a la calle.
Sobre, ¿verdad?, todo en estos días, ¿no? Tiene que... Bueno, de cuando se quitó el toque de queda, las pequeñas fiestas que hubo y tal.
Hombre,
Tiene que resaltar ahora en el momento. Eso es así.
Hay movimiento. Hombre, yo este fin de semana he estado en Punta Umbría, he estado en la playa dos tardes. Y te puedo asegurar que tú en la playa, tú no distinguías esa tarde, ese día, si hubiese sido hace dos años, de gente, ¿cómo estaba? Es decir, que bueno, ese movimiento, mucha gente venía de fuera, claro, está claro.
Quizá, ¿no?, pensando bien, parece mentira que no haya tanto. porque prácticamente estamos casi en la normalidad. Estamos haciendo, vamos a las terrazas y están las terrazas llenas.
Bueno, lo importante es que ya la gente está acostumbrada también a la mascarilla, ¿no? Tiene un poquito más conciencia cívica, ¿no?
Hombre, la mascarilla, sobre todo psicológicamente, la vacuna.
La limpieza.
La vacuna es fundamental, porque ahí ya he visto gente que no salía nunca, gente mayor, que no salía nunca prácticamente para nada, y ahora los veo salir con otra alegría. ¿Por qué? Sencillamente te han puesto la vacuna. Ese efecto no placebo, porque evidentemente una vacuna y te cura, ¿no? O te cura, te protege. Entonces, eso sí lo notas tú, que van con otra... Antes eran totalmente reticentes. Yo he llegado a ver a esta gente hablándote desde un balcón con la mano delante. Sí. Desde un balcón, que tú dices, es más psicológico que otra cosa, por favor, un balcón, un segundo, hablándote con una mano, por si acaso. Son cosas que tú dices, bueno, quedan en la anécdota
Pero, aparte de eso,
hay
como...
Hoy han llegado más de 4 millones de vacunas, ¿eh? Sí. Dice que hace un boom en este mes de junio.
Ya pueden vacunar a menores de 50 años. Así que... La colombina todo ya listo ya, ¿no? Todo
bueno,
vacunado.
Para colombina sí, pero vamos, que el 50% no creo que te vayan a permitir más. Y ya te lo están comentando.
Bueno,
avanzando.
Pero vamos, sigue todos los festejos, por ejemplo, el de Niebla fue espléndido.
Y no se puede hacer cuando hay menos capacidad de público en las plazas, no se puede hacer más días de toros, digo, por recuperar...
Los gastos, montar un problema. Hoy las ferias de segunda y algunas de tercera están basándose en la televisión, evidentemente, que claro. el que le mete...
Una inyección económica bastante buena, ¿no?
Yo creo inyección, no, yo creo que una caja bastante grande.
Gracias a la publicidad.
Claro.
Al igual que el fútbol, ¿no? Que lo salva la televisión, en los toros también.
Ahora, aviso, que es muy, 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 muy importante. Nos viene por delante junio, julio y agosto, donde va a haber overbooking de todo.
Sí.
Va a haber una barbaridad. Todas las ferias importantes se quieren meter a final de junio. Ojo, les decía Algeciras, Castellón, Alicante, Badajoz,
Granada,
bueno, por supuesto Granada al principio, yo me estaba refiriendo más sobre alrededor del 24. Del 24. Ojo, que hay una Eurocopa. Ojo, que España partido juega a las 6 de la tarde. Me van a decir, no tiene nada que ver. Bueno, pues no tiene nada que ver, pues para algunos tendrá nada que ver, pero cuidado con eso. Todo va, y no te digo nada, las Olimpiadas después tenemos en julio, agosto. Ojo, también, ¿qué quiere decir? Que va a haber un verano de condensación de espectáculos donde todo el mundo dice la televisión, pero el día que celebre 4 festejos en 4 ciudades, una irá a la tele, pero las otras 3 se van a tener que aguantar con el 50% y a ver cómo salen las cuentas.
Por cierto, ¿se sabe lo del chare de audiencia del Festival de Niebla? No,
eso todavía es pronto.
Que muy bien, ¿no?
Eso todavía es pronto. Hombre, todas las televisiones, vamos a ver, Canal Castilla-La Mancha también ha tenido los 3 días también... Casualmente ahora mismo estaban lidiando en Tobarra.
Sí, sí.
Y las audiencias podrán estar sobre el 16, 17, 18, que eso es una barbaridad a nivel de audiencia, los espectáculos estos, y bueno, Canal Plus, todas las, cuando retransmite las corridas, mira, para ellos soltar 85, 90, 90 mil euros cada espectáculo,
cada tarde,
los abonados y la publicidad.
Sí,
o sea, que
es fácil. El plan de contingencia de los toros, de verdad, medición de temperatura, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, el uso de mascarilla, todo perfecto, ¿eh?
Bueno, de hecho, las colombinas anteriores, en el mes de agosto, que estábamos empezando el tema de la pandemia y tal, y sin embargo se hizo y no hubo ningún contagiado en aquella, y salió las televisiones, que todo el mundo estaba allí pegado uno con otro porque la toma de la cámara a lo mejor hacía que parecían que estaban todos juntitos y tal, y sin embargo se controló aquello y no hubo ningún contagio, con todas las críticas que tuvo
la normativa inicial. Después se aligeró un poquito, y la normativa actual, aviso, que es un poquito confusa en el sentido de que te permite hasta 6 entradas juntas
un núcleo familiar
y distancia. En cuanto tú veas 6 delante y detrás juntos, parece que está lleno, porque un sitio es nada,
y más en círculo, ¿no? Plano de fotografía, cuando la realidad
es
circular.
Sin embargo, es llamativo que en algunas plazas que yo parece uno uno, y tú ves aquello todo vacío y la gente, bueno, separada, pero yo qué sé, como si tuviesen el tétano ortífugo de época aquella.
En Niebla la policía estuvo interviniendo para que las distancias de seguridad fuese correcta, no comprobando el asiento, los asientos que hay, tiene que haber libre entre espectador y espectador.
Sí, bueno, la gente se despista también un poco.
Claro, claro. Bueno, es que vamos a ver, la movida, aparte que se están produciendo una serie de cosas que no teníamos antes, es decir, cuando empieza el festejo, se empieza el minuto de silencio. Minuto de silencio, la inmensa mayoría de espectadores con un poquito de sensibilidad se ponen de pie, porque hay gente que todavía sigue sentado, se ponen de pie. Lo que todavía no está conseguido, y es un verdadero problema en los sitios, es después, y es cuando en algunos sitios empieza a tocar el himno nacional. Algunos dan, la banda da, calmó medio minuto, se rompe el paseillo, y entonces toca el himno nacional, de lo cual hay espectadores que siguen sentados, otros se ponen de pie, y unos terceros se ponen a aplaudir. Y otro indignado porque no tiene por qué aplaudir. Y están aplaudiendo a lo mejor al rejoneador, como pasó el otro día, que estaba dando la vuelta cuando estaba tocando el himno nacional. Eso todavía no hay una cultura y una formación para señores. Si está tocando el himno, quedamos todos quietos un momento, pero alguien tiene que coordinar. Es decir, un minuto de silencio me ha pasado a mí, porque cuando tú presides un momento y hay un minuto de silencio, ¿quién rompe el minuto de silencio? ¿La banda música? ¿El alcalde? ¿La gente? ¿Quién rompe? Eso no está todavía formado.
En fin, bueno, tenemos este fin de semana ya el primer festejo, ¿no?, de la gira nueva del circuito de la Fundación del Toro de Lidia en Plan Novillerín, ¿no? Uh-huh. En Palo de la Frontera, que es un acierto, ¿no?, que haya este festejo recaiga aquí, ¿no?, después de tanto tiempo del coso de los descubrimientos, ¿no?, que esté cerrado, ¿no? Se han perdido tres festejos, dos San Jorge y una pinzoniana.
Hombre, y que sea con una novillada, es que es lo máximo. Quiero decir que, hombre, porque tú sabes que aquí siempre hemos tenido un déficit de novillada, caballo. Yo creo, si me equivoco, que me comenten, que es la primera novillada que se daría en esa plaza de toros.
No, puede que
sí.
No.
Yo he escuchado que es la primera novillada completa.
Bueno, ahora
no con caballos ni cosas.
Pues ahora el empresario no nos va a confirmar.
Bueno, porque yo que me lo he leído y lo he visto. Espero, bueno, si me lo amplían, maravilloso.
Bueno, ya tenemos al telefónico a Jorge. Buen día. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más a un paseo, un placer hablar contigo. Y con alegría, ¿no?, de recuperar el coso del descubrimiento de Palo de Frontera después de tanto tiempo, ¿no?
Claro, muy contento. Prácticamente son 2 años que no se abría la plaza, como bien dice. La temporada pasada prácticamente en capilla estábamos para echar a rodar la primera, la corrida de San Jorge. Y bueno, como sabido por todo, tuvimos que cortar los primeros actos que había en primavera, y uno de ellos fue la corrida de toros de San Jorge, como digo.
Hemos perdido dos San Jorge y una pinzoniana, ¿no?
Claro, y bueno, en ese aspecto, como te digo, muy contento. No, incluso el año pasado también estaba proyectada alguna novillada de la Liga Nacional de la Fundación Toros de Lidia, y bueno, al final tuvimos todo que posponerlo, pero muy contento que iniciar la temporada 2021, la temporada que espero que sea importante, aunque también supongo que será de transición con respecto a la estabilidad del mundo del toro, que supongo que llegará en breve, pero quizás más bien para el año que viene, para la temporada del 2022, pero como digo, muy contento de recuperar espectáculos torinos, y qué mejor manera que con una novillada, que es el futuro del toreo.
Decía Esteban, ¿no?, que quizás es la primera novillada histórica en Palo de Frontera, ¿no?
De la plaza, yo lo he leído, no sé si es completa, una novillada completa, ¿eh? De novillero, no con caballo, y no lo sé, si tú tienes datos, Jorge.
En el caso del descubrimiento, sí, en Palo de la Frontera yo recuerdo en la portátil que sí que se ha montado novillada, pero en el caso del descubrimiento en la plaza como tal, no, efectivamente,
ha habido mixta, ¿no? Ha habido mixta con David Miranda como novillero.
Exactamente, hubo una mixta que fue la corrida del año 2015, el año de su despedida de novillero. Bueno, ese día recordamos todos que Fandiño se tuvo que el hombre caer del cartel porque cayó lesionado, se suspendió por agua, y al final, en vez de meter un matador de toro, bueno, pues para ponerle la guinda a la temporada de David, incluimos un novillo, pero especialmente fue la única vez que atorar un novillero, pero está como novillada completa como tal, será la primera de la historia.
Bueno, bonito, ¿no?, que la Fundación se fije en esta plaza, ¿no?, singular de Huelva, ¿no?, ponerla en el mapa para un festival de esta índole.
Bueno, ya el año pasado hicieron mucho hincapié y presionaron mucho para también traer a Palo de la Frontera una novillada. De hecho, mantuvimos reuniones en invierno con miembros de la peña y de otras peñas en la peña taurina de Palo de la Frontera, porque entendíamos que, y la fundación entendía, que Palos tenía que albergar una novillada del circuito por la, bueno, por la categoría, por la trayectoria de estos últimos 15 años. Bien, es verdad que cuando ya saltó por los aires el tema de la pandemia, bueno, ya lo aparcamos todo. Preferimos que pasara el año en blanco y bueno, el ayuntamiento también lo prefirió de esa manera, así que incluso tuvimos peticiones para algún otro espectáculo, pero como digo, bueno, preferimos que tanto el ayuntamiento y yo como empresa y preferimos, como digo, que pasáramos el año en blanco y bueno, que con fuerza se retomara para el 2021 y, como digo, que mejor manera con una noviada.
Sí, una noviada, además con un cartel en el tema ganadero muy interesante para el aficionado local, ¿no? Con los tres veraguas de Pito de la Cal.
Tiene muchos alicientes porque efectivamente las dos ganaderías veraguas que hay actualmente en el toro, una que mantiene el hierro, como es Juan Pedro Domé, incluso el que tiene todos sus orígenes en la ganadería que formó el Duque de Veragua, y otra de Veragua puro como Prieto de la Cal, con esos pelos tan característicos y una ganadería con tanta personalidad. Y yo estoy encantado, estoy muy contento con que rivalicen, aunque quizás no le pueda hacer mucha gracia a los ganaderos, pero que rivalicen de alguna manera en el ruedo. Son ganaderos amigos y tengo muchas ganas, que Juan Pedro ya ha podido lidiar en un par de ocasiones en Palo de la Frontera, pero bueno, estoy muy contento con que una ganadería vecina y cercana como la de Prieto de la Cal pueda hacer su debut en el coso del descubrimiento.
Jorge, organizar un festejo de este tipo, con toda la repercusión prácticamente nacional que vas a tener, ¿es más complicado que cuando lo haces tú solo a nivel de la provincia de aquí?
Bueno, las responsabilidades te van en la misma. Al final, yo me siento siempre muy presionado cuando organizo un evento, cuando organizo un espectáculo, porque me juego mucho más allá del aspecto económico, me juego prestigio, me juego credibilidad y mi trayectoria, mi carrera como empresario, así que bueno, siempre presionado. Sí que es verdad que bueno, en este caso la Fundación Toro de Lidia, también me siento muy contento y orgulloso, que ha puesto los ojos en mí desde el principio, ha contado conmigo para todos los proyectos que hasta ahora ha iniciado, así que claro que sí, doblemente motivado y responsabilizado, primero por cumplir con las expectativas de la Fundación, también cumplir las expectativas del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cumplir a rajatabla con en el aspecto sanitario, con las medidas anti-COVID que vamos a poner en marcha y en funcionamiento para cumplir, como digo, a rajatabla con el protocolo que nos ha marcado desde Sanidad. Así que, bueno, especialmente responsabilizado, pero a la vez con mucha ganas y mucha ilusión de dar el pistoletazo de salida a mi temporada como empresario en el 2021.
Y además un festejo al que vuelve las cámaras, ¿no? Al costo también, ¿no? Es televisada en directo por Canal Sur.
Sí, Canal Sur para nosotros fue muy importante, como sabéis todos, para relanzar la corrida pinzoniana, fue muy importante para darle visibilidad a la Plaza de Toro, para darle visibilidad a una corrida de toro que en ese momento nadie la conocía, puesto que era inexistente. Y en el año 2010 fue, desde luego, para mí muy importante que echara a rodar con las cámaras de Canal Sur como testigo. También incluso hubo otras televisiones autonómicas que se engancharon a la señal porque les llamaba mucho la atención la corrida pinzoniana. Nos dio, como digo, mucha categoría, mucha grandeza y muy contento porque durante los primeros 5 años aproximadamente de la corrida pinzoniana, bueno, pues fuimos de la mano con Canal Sur, así que eternamente agradecido a nuestro canal autonómico porque, como digo, le dio mucha proyección, no solo a nivel nacional, porque hubo alguna llamada de algunas televisiones también a nivel internacional que se interesaron por la corrida, así que en ese aspecto muy contento.
En el planning de la fundación también aparece, como es natural, Antequera. ¿Tú también te vas a encargar de la organización de Antequera?
Sí, el próximo 4 de julio si Dios quiere también organizaré la fiesta de Antequera y, como digo, Esteban, muy contento porque en este proyecto ambicioso de la Fundación y la Junta de Andalucía que ha apostado tanto por el mundo del toro, bueno, pues se fijen en mí, se fijen en mis plazas, así que en este caso, el año pasado, que fue una prueba piloto, que participamos también tres, cuatro plazas de toro en Andalucía, pusimos en funcionamiento a ver cómo funcionaba y a ver la aceptación que había dentro del público y dentro de la propia administración, y como todo salió bien, bueno, pues quizá el primer certamen propiamente dicho sea este, organizado bien, con su fase de clasificación, sus semifinales, su final. Entrará en competencia, supongo, también a continuación con otras ligas nacionales, con otros circuitos novillada que se están celebrando paralelamente en Castilla y León y o en Madrid, así que bueno, esto no es nada más que el principio de un proyecto bonito y de el futuro del toreo, que a ver si de una vez somos capaces también de que se regenere y que lleguen chavales nuevos y lleguen toreros con importancia, que nos hace mucha falta para que tengan tirón popular y para que también se...
Sí, que parece que se corta.
Digo que va conduciendo, nos está atendiendo en vía telefónica, pero con el desde el coche, ¿verdad, Jorge? Te lo agradecemos.
Sí, espero que se escuche bien, y si no, me disculpáis porque vengo de carretera, efectivamente.
Sí, sí.
Ayer toreamos una corrida toro y hoy está haciendo un par de gestiones también, así que hoy, pero ya voy de camino, voy llegando a Huelva.
Pero bueno, queríamos entrar en el tema ese del Tomelloso, ¿no? Que fue el festival ayer, televisado también por televisión, Castilla-La Mancha, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y bueno, Telemadrid también. Lanzaron varios canales autonómicos, sí.
Y muy bien, ¿no? Con plaza conquistada por el mirandismo.
Bueno, muy contento, Pepe, porque desde luego, bueno, el tema de David es tremendamente impresionante. Ya hace dos años consiguió alcanzar metas que eran impensables para nosotros, que de una manera u otra hemos estado presente en su trayectoria. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a poder no solo disfrutar, sino a presumir incluso de torero con sus dos orejas en San Isidro, sus dos orejas en su confirmación también en Nimes, sus dos orejas en Málaga, triunfador de Algeciras, triunfador de las Ferias de Cuenca, con todas las figuras del toreo compitió, y como digo, bueno, consiguió unos logros que parecían casi imposibles para un torero de Huelva, por lo que ha supuesto siempre Huelva en el toreo, que bueno, más allá de alguna dinastía importante, pues, nos hemos quedado siempre huérfanos con que un torero nos representara en las grandes ferias. Y ahora muy contento, muy orgulloso, porque David no para de crecer. Este año es un año especialmente duro y difícil, porque ha empezado con muchas dificultades.
El segundo festejo, ¿no? Este es el segundo festejo de David, ¿no? El Dubrique... ¿Y este?
El Dubrique, la corrida de Cubillo con Urdiales de la gira de reconstrucción. Esta ha sido la segunda corrida.
¿Y este que se ha quedado la gente local, que amiga mía que yo conozco, que se ha quedado con ganas de verlo, ¿no? Porque el segundo animal no tuvo apenas opciones, ¿no? No fue factible hacer faena, pero en el primero sí, ¿no? Dejó constancia de su concepto.
Sí, bueno, en el primero, de luego, lástima, el toro se amortilló incomprensiblemente porque le pegó un espadazo. El animal tardó muchísimo en caer, no cayó, se llevó un rato grande y bueno, después le dio con el verduguillo, falló, marró dos veces y por eso se lo cortó una pareja, pero desde luego las sensaciones, para mí es de las actuaciones más importantes que ha tenido en su vida profesional, ese aplomo, ese esfuerzo que tiene ya David, que ya con el medio toro es capaz de cortarle las dos orejas y con el toro malo le arranca una.
Bueno, y con la espada, con la espada un cañón, como siempre. Bueno, se incorpora Tertulio Papa Mora, que también tiene...
Buenas tardes, Jorge.
A ver contigo.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, está claro que hoy el tema que nos ocupa es evidentemente la novillada, que es importantísimo, como decía ahí, que se apueste por el mundo de los novilleros, que estaba tan abandonado, a ver si de esta pandemia sale algo bueno en ese sentido, y yo me alegro una barbaridad. Pero como aficionado no puedo dejar también de... Te pregunto, ¿nos podemos ilusionar con que ya volvamos a tener pinzoniana este año?
Sí, pinzoniana parece que sí, si Dios quiere, aunque queda mucho tiempo todavía y bueno, las cifras van menguando en cuanto a infectados y a víctimas de la maldita pandemia. Por lo tanto, yo entiendo que en breve quizás no alcancemos las cotas de normalidad tan deseadas, y yo deseo y supongo que eso para la temporada que viene al 100%, pero con alguna dificultad este año, aunque con mucho menos restricciones que actualmente, dentro de dos meses volveremos a la casi normalidad y por lo tanto en octubre casi que con total seguridad volveremos a recuperar la sensación de una corrida para la gente de Huelva tan importante como es la corrida pinzoniana, con tantas cosas bonitas, históricas, interesantes que hemos podido disfrutar en esa plaza.
Así es. Bueno, pues nada, don Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Uh-huh. Y esperamos verte el próximo sábado en Palo de la Frontera y que el festejo sea verdad del sabor de un buen sabor de boca. Estamos muy ilusionados, verdad, muy bonito el tema este pequeño desafío veragüeño, ¿no?
Sí, yo tengo mucha ilusión. Yo cuando me llamaron de la fundación y me plantearon la posibilidad de Prieto de la Cal con Juan Pedro, a mí me hizo especial ilusión porque como digo, bueno, es un ganadero, una ganadería vecina, quizás la más cercana que tenemos a Palo de la Frontera. Y como digo, bueno, muchas ganas de ver en el ruedo esos toros con tanta personalidad, como hemos comentado al principio, así que espero y deseo que se vea una gran tarde de toro.
Venga, pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Esteban,
pues nada, suerte.
Eso, suerte, que salga todo bien y que sigamos eso, recuperando la total normalidad.
Claro que sí. Muchas gracias, el próximo Venga. Sábado nos vemos en Palo de la Frontera.
Venga, un abrazo, un abrazo, buen viaje.
Un abrazo, gracias.
Bueno, uno de los carteles que muchas veces que pedía el ganadero, ¿no? De retar, él decía los mejores toreros, pero vamos, entrar también en confrontación con otras ganaderías, yo creo que es histórico, ¿no? Un cartel de este tipo, ¿no?
Hombre, histórico. Si, fíjate si es historia que el hierro de, bueno, Juan Pedro, tiene antigüedad de 1790. Yo creo que tiene antigüedad, o sea, 231 años. Y el de Tomás, que de Florentino Sotomayor, es de 1919, que cumplió los 100 años hace año y medio. O sea que metemos ahí 300 y pico de años. Antigüedad, pues imagínate lo que tiene, ¿no? Sí. Aleas es el más antiguo, que es lo de José Vázquez, que es de 1788. O sea que imagínate.
¿Saldrán todos ensabanados?
Y además con un tronco común, ¿no? Porque Juan Pedro tiene, sí, remontándose atrás, tiene
se
veragua.
Remonta atrás, lo que pasa es que, bueno, ese hierro...
Tiene el V, la claro, V en el hierro, claro, entre otras cosas.
Hay, ¿no?, que matizar que ese hierro no es el de 1700. El de 1700 era la V y la O de veragua Osuna.
Bueno, lo tiene invertido
Porque cogió el de Sotomayor, que se lo cambió, que es la A y la O, la invertido. Pero bueno, de todas formas, y el 13 Duque de Veragua es el que pone, Cristóbal Colón es el que pone la V metido dentro de, o sea, que ese hierro no es el de 1700, que, en fin, estamos,
bueno, pues, no vamos a entretenernos más. También gracias a Juan Infante tenemos vía telefónica al mayoral de Vito de Acán, don Pepe Dobrado. No sé, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Pues nada, aquí estamos, ansiosos de que llegue el sábado.
Muy bien, así estamos todos, con ganas.
Bueno, habría que primero felicitarte, ¿no? Porque ayer venía también de viaje con un éxito en el portón, ¿no?, del hierro. Cuéntanos un poquito, petición de vuelta, sí, al ruedo, ¿no?
Sí, no, petición no. A ver, los Valdemorales es un pueblo de Toledo. Lidiábamos dos toros por delante de una corrida de Martín Lorca, y los nuestros eran los dos de Rejones, y la verdad que salieron bastante buenos y me hicieron salir a dar la vuelta al ruedo. Entonces, sí, bueno, fue un día, la verdad, importante para la ganadería, puesto que, bueno, sea a pie o sea a caballo, pues lo importante es que funcione, ¿no?
Claro que sí. Sí. Mira, yo que me veo casi todo, me vi la corrida, ¿eh? Y sí, me sorprendió qué le pasó, o según tu versión, qué le pasó al toro famoso, al 108, al ligero, que no quería salir. Y después, cuando salió, pues el pobre, yo me imagino que se lastimaría en allí en los corrales, ¿no? Tantos portazos y...
Sí, bueno, eso es debido a... Normalmente, en las plazas así antiguas, sí, y de pueblo, sí, y tal, es una buena plaza, porque la verdad es una buena plaza, además tiene un ruedo tremendo, pero sí, 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 siempre puede. Creo que se preocupaban menos de pensar en el tema de los corrales y los chiqueros, ¿no? Y la verdad que pues son antiguos, son un poco acomodados a la parte baja de la grada, y entonces pues la verdad hace unos recodos, unas curvas con los muros y tal, que son un poco complicados para el manejo del ganado. Entonces nosotros hicimos el reconocimiento por la mañana y el enchicaramiento, y la verdad es que salió todo perfectamente. pero este novillo ligero pues había viajado ya a otra corrida y había estado de sobrero, también de rejones, y evidentemente cuando se andan ya corraleando y tal el ganado, pues le cuesta más trabajo salir y tal. Entonces, por lo visto, del chiquero a la hora de salir le costó mucho trabajo salir, y claro, pues anduvieron con los corraleros pues ayudándole con la banderola,
sí,
con,
sí, sí, sí,
con la corriente eléctrica, en fin, lo normal para pa intentar que saliera, sí. Y seguro no lo vi, porque yo estaba en la plaza, pero no lo vi, sí. Pero seguro que daría un golpe con la cabeza en la sí. pared, en los muros, en las curvas aquellas, porque cuando salió con la cara muy humillada, galopando, y no levantaba casi el no hacía el gesto de levantarse de salir, sí. A un toro siempre sale con la cara alta, ¿no?
Sí.
Y yo creo que venía lastimado bien de las cervicales o de no sé, no, de cualquier sitio que el toro pues se caía, ¿no? Cuando se esforzaba y la verdad no dejaba de galopar, pero se caía.
Sí, yo lo estuve viendo porque había una cámara dentro y entonces sí, sí se veía, y que encima le incitaban para salir, y eso era peor, porque entonces el animal no salía, digamos, atendía los estímulos que tenía allí y no salía. Entonces pasar los minutos, que yo era, vamos, que no hay manera de sacar todo de allí, el toro haciéndose...
El comportamiento en que estiven los animales.
De beber agua, sobre todo.
En Tomelloso la liaron las molillas, ¿no?
Sí, bueno... Pero la verdad que casi fue para bien, porque bueno, no, para mal, porque no pudimos ver este novillo ligero, pero sí vimos a un hermano suyo que además era mucho más fuerte que él, y el toro pues creo que fue bastante bueno, ¿eh?
Bueno, respecto a Palo, Pepe, mucha ilusión en el aficionado local, ¿no? Que era una de las peticiones, digamos, del ganadero, ¿no? Estar en primera línea, ¿no? Con los mejores. Y esta corrida, y además televisada, puede resultar de verdad muy provechosa para el hierro.
Bueno, sí, claro, tiene su importancia, ¿no? El lidiar en Palo, pues, a priori para mí tiene toda la importancia del mundo, porque vuelvo a mi plaza, ¿no? Vuelvo a mi plaza de otra manera, y bueno, y con toda la ilusión del mundo, porque claro, el ganadero lo que quiere efectivamente es estar bien siempre en todos sitios, pero si... Y además hay un vínculo conmigo y con el pueblo, y además pues tiene el atractivo de que son dos ganaderías, ¿no? Que hay un enfrentamiento, digamos, entre dos ganaderías, y luchamos mucho siempre por el toro y la bravura del toro, y además este hombre pues siempre ha sido muy cuidadoso en el tema de cuando son a lo mejor corridas concurso o este tipo de corrida de dos hierros, de cuidar mucho de mirar las notas y de mandar algo que realmente le dé mucha positividad, ¿no?, a aquello, porque es un enfrentamiento, no es una corrida suya.
Y más con televisión en directo, ¿no? Y además en el toreo a pie, porque últimamente estamos acostumbrados a que el Pito Alacar fuese a rejones, y ahora entonces a pie varía la circunstancia, ¿no?
Bueno, nosotros siempre lidiamos más a pie que a caballo, ¿eh? No lidiamos de las dos cosas, pero realmente estos años atrás lo que hemos lidiado a rejones, porque el tema de los pitones y tal, pues algunos son gachos, o porque son en cosas menores, ¿no?, de herales, o porque se echa ganado de sementales nuevos y se quiere echar alguno primero porque no se atreve siempre a ir por delante en a pie, ¿no? Pero bueno, de ahí hubo un saltito de que las figuras como Diego Ventura, por ejemplo, probó lo nuestro, y sí que es verdad que se da muy bien para el caballo, ¿no? Y bueno, ahí andamos, ¿no?, entre las dos cosas, pero que el ganadero, su idea siempre es que sea a pie, ¿no?, porque para eso cría toro y para eso hace el esfuerzo que hace, porque es realmente donde la lidia se ve si el toro pues bravo, si el toro responde, y la selección que él hace sirve como va, ¿no?
Buenas tardes, Pepe, soy José Antonio.
Buenas tardes, Antonio.
¿Se podría hablar entonces de desafío ganadero este festejo?
Exactamente.
Así se lo toma Tomás y vosotros.
Así se está anunciando como desafío, ¿no? Son novilladas de desafío. Entonces, realmente es un desafío ganadero, efectivamente. No un desafío ganadero, a lo mejor como nos gustaría, porque realmente en un desafío de ganadero debería de desafiarse dos hierros que sean de la misma, del mismo rasero, ¿no? Nosotros siempre nos han catalogado como un hierro torista, ¿no?
Sí.
Y a Juan Pedro Domé pues siempre es un hierro más torerista, ¿no? Entonces está un poco desequilibrado, pero realmente se intentaba de hacer así. Lo que pasa es que hay ganaderías que no estaban en novilladas como para lidiar lo que querían, otros hierros de nuestro, digamos, de nuestro círculo, ¿no? Y entonces pues ha tocado así, ha tocado, pues somos realmente de todo el certamen, creo que somos el único hierro que está, digamos, puesto de este tipo de ganaderías, ¿no?
Sí. Se presenta mañana el cartel, me decías, ¿no? Aquí en la provincia, en Huelva.
Sí, en Palos, concretamente se presenta en Palos, en el Ayuntamiento de Nuevo de Palos de la Frontera, y allí estaremos, pues creo que están invitados los tres novilleros, el empresario y los dos ganaderos.
Pepe, mira, ¿tienes idea? No sé si no estás enterado de ello, del orden de lidia. Yo supongo que sería primero, tercero y quinto lo vuestro, y segundo, cuarto, sexto lo de Juan Pedro, ¿no?
¿Pero por qué? O sea, no tiene por qué.
No, es que según viene la cartelería.
No, a ver, nosotros, que sepamos, en un sorteo, evidentemente de este tipo, tiene que tocarte uno de cada hierro. Entonces, me imagino que se sorteará según los novillos son los tres y tres, ¿no? Digamos, pues sí, se sorteará uno de cada uno para cada torero, y cada torero elegirá el lugar en el que pone cada toro.
Sí, los toros sí, pero según, por ejemplo, salió en Sanlúcar, la Torre Alta fue primero, tercero, quinto, y segundo, cuarto, sexto fue el Paralejo, según el orden que tenía. Y según el orden, te viene primero. Viene primero lo vuestro y segundo Juan Pedro. Aparte que hay ahí una norma histórica de que por delante de Veragua no puede ninguna ganadería.
Ajá, pues eso no lo sabía yo.
Sí, eso es de toda la vida, desde que Rita en su anales ponía que siempre por Veragua tenía que abrir plaza siempre. Donde estuviera Veragua tenía que ir por delante. Distinto es que, claro, aquí ya nos metemos que si el hierro de Juan Pedro de 1790 y el vuestro de estos mayores de principio siglo tiene 100 años. Pero si es los Veragua, donde haya Veragua tienen que ir siempre por delante. Yo no sé si es el concepto que han metido para poner los carteles por delante y el otro por detrás. Bueno, pues puede ser, es un detalle. Bueno, si lo quieren cuidar bien, y si no, pues bueno, pues era un tema más o menos de organización.
La verdad que yo pienso de que si estamos hablando de un desafío de dos ganaderías.
Sí. Dos modelos para mí, dos modelos de ganadería totalmente distintos.
Sí, y estamos hablando de que sea todo de verdad, para que sea un desafío, pues sin ningún tipo de trampa, ¿no? O sea, si ahora mismo son tres y tres, pues yo creo que deberían de hacer las cosas bien para que todo el mundo vaya igual, ¿no? Vaya con el mismo rastero.
Sí.
Igual que os digo que si hay un sobrero de cada ganadería, pues debería de dejar cada sobrero para cada ganadería.
Sí.
Sí, así será seguramente. Eso. Oye, mañana la presentación de carteles también se hace conocer fotográficamente, ¿no? Los novillos elegidos, ¿no? Para este festejo.
No sé cómo se hará. Yo sé que hoy ha estado el veedor de la fundación viendo por última vez la novillada esta tarde, y en esta semana mandaban un fotógrafo para hacer las fotografías. Yo no creo que sea para el acto de mañana de la presentación. Vale. Me imagino que será para sacarlo en las redes.
Sí, el miércoles jueves suelen poner las fotos.
Sí, me imagino, sí.
Sí. Bueno, pues nada, por otra parte, yo qué sé.
El sábado nos vemos y exactamente, a toda la suerte del mundo, al hierro que se lo merece con creces.
Y ahora que la segunda vuelta al ruedo de la semana sea en el pueblo, aunque sea de otra forma, como tú dices, pero que te veamos dar otra vuelta al ruedo en Palo, Pepe.
Muchísimas gracias, para mí sería un orgullo. Ya un orgullo estar allí. Voy a pasar más nervios que cuando toreaba, eso lo puedo.
Seguro.
Porque me está pasando cada vez que voy a lidiar, lo paso muy mal. Y si no ocurre nada y algún novillo pues de verdad viste como quisiéramos y hay un triunfo gordo, pues lo disfrutaré como el primero, ¿no?
Porque así sea.
Y nosotros contigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
En verdad que han programado un festejo muy al gusto del aficionado, ¿eh? Este de Palo de la Frontera, jóvenes con mucha proyección y futuro.
Y no solo del aficionado local, como has dicho antes, que no. Por supuesto. A mí me han llegado de aficionados amigos de otros puntos de España, aficionados turistas. Te digo que están pendientes de Canal Sur y están sentados ya delante de la cámara.
Recordemos el cartel, los chavales que se han clasificado.
Sí, bueno, una matización de lo que estaba diciendo, porque para mí el desafío no es quién va a ganar, quién no va a ganar. Es un modelo de toro del siglo XIX, que del siglo XX, que lógicamente lo tenemos ahí y es utilizable y aprovechable, que es lo de Prieto Lacal. Y después el monoencaste famoso Juan Pedro, que se ha impuesto de tipo Domé, que se ha impuesto en todo. Entonces, por tanto, tenemos un toro antiguo, un toro moderno. Y entonces, ese es el verdadero desafío.
Sí, señor.
Ese es el verdadero desafío, los dos modelos. Por eso los aficionados están pendientes diciendo, oye, que se enfrenta Domé contra el Veragua. Tela marinera.
El tema de los novilleros también es atractivo porque viene el triunfador de la pasada campaña, ¿no?
El cartel para mí es quizás de los más rematados de todos los
Para mí los nueve chavales, porque el otro día en Sanlúcar la verdad que lo abordaron. Fíjate que ya hubo el primer indulto y mira que yo soy antiindulto.
Del Paralejo, ¿eh?
Del Paralejo, que creo que es de Huelva.
Un toro choquero.
Que creo que es de Huelva, hay que recargarlo. Y yo soy, he visto el toro era excelente, porque lógicamente esa ganadería tiene una base maravillosa.
Se ha vuelto a indultar esta tarde en Tomarra.
Sí, el Jardín Giraldo, sí. Ahora si quieres lo reflejamos. Y bueno...
el toro del Pilar,
¿eh? Y ¿no? fíjate, si lo del sábado ha sido tan importante que yo creo que ahora que no me escucha nadie, ha trastocado un poquito las normas de la fundación. ¿Por qué? Porque no tenían en las bases lo del indulto. Al no tener las bases lo del indulto, eso afecta a la puntuación. Porque ellos tienen 4 puntos por la actitud, 4 puntos por esto, 2 puntos, o sea, punto, 2 puntos por las orejas, por el rabo. Claro, por el rabo. Ahora vamos a lo siguiente. Te descuenta medio punto, que son los de menos bueno, que porque los avisos también te descuentan, que es una cosa muy curiosa que es importante. ¿Qué quiere decir? Que en ningún lado viene reflejado el indulto, ¿qué pasa? Porque le dieron las dores y el rabo, cosa que nunca entiendo. Darle el rabo si no ha matado. Pero quiero decir que esto no está reflejado en las normas. Cuando salga la puntuación, no sé si mañana o pasado, veremos a ver cómo queda el tema.
A ver cómo encaja. Y si hay puntuación por la estocada, que imagino que habrá.
Esa
se pierde.
No puntúa, claro.
El cartel de palo, calerito,
¿te suena?
Sí, señor.
¿Te suena el abuelo?
Sí, señor.
El abuelo,
calerito. De Sevilla, el siguiente.
De Sevilla, sí, de Triana, pero vive en Alcoya. Que este chico ya ganó Canal Sur en las novilladas.
Sin caballos.
Y ya la maestranza ha actuado 3 veces ya. El siguiente es Jorge Martínez. Jorge Martínez es un chico de Totana que vive en Almería. Y bueno, este chico la verdad que está muy bien amparado por el que lo lleva, Gregorio de Jesús, que el apoderado hasta en México, hasta en el CAT, el Centro de Alto Rendimiento, tiene muy buenos contactos en México, por lo cual...
Viene toreado.
Los tres curiosos, 2 son del 99 y 1 del 2000, que quiere decir que tienen 20, sí. 21 años.
Y el último hombre más conocido, el triunfador del certamen del año pasado.
Y en fin, que se quedó en las puertas de torear este año en Sevilla, y bueno, sí. Y como no lo ha habido. No quiero que se me olvide que después vienen los líos. Yo quiero decir que lo tenía y no lo he dicho, de lo del Tomelloso. Hoy ha salido la crónica de nuestro muy buen amigo Vicente Parra en la prensa de aquí de Huelva, donde viene reflejada la crónica.
Viva Huelva,
¿no? Entonces viene la crónica, pues que el primero fue ovacionado y el segundo a la oreja. Pues, lógicamente sabemos todo que fue una oreja y una oreja.
Un error tipográfico, un error.
Exactamente. Yo he hablado con él y, lógicamente, pues me pide que comente a los aficionados las excusas por la premura de hacer la crónica, que sabemos cómo funcionan todos estos temas hoy día, de la rapidez, y que en el próximo artículo que escriba, que puede ser el jueves, ¿no?
El corrector,
pues,
el corrector.
Pues bueno, que ya lo ampliará y lo aclarará convenientemente. Así que, pues nada, por supuesto que animará a Vicente que siga haciendo sus crónicas, que gracias a él tenemos la base de datos más importante. De Huelva, claro, y provincia.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, queríamos darle la enhorabuena a nuestros compañeros Papa Mora y Carlos Arroyo, que han sido elegidos miembros del jurado provincial, ¿no?
Sí, la verdad que fue una sorpresa. El otro día,
Pepe Ruciero, director de...
trabajando, me sonó una llamada en el teléfono personal. Trabajando no suelo coger teléfono personal porque, bueno, se supone que no debo. Y no sé por qué, vi un número que no lo tenía en mi agenda, cogí la llamada y era Pepe, que ya previamente me había escrito en WhatsApp, y viendo que no le respondía, pues el hombre decidió llamarme, y era para eso, para proponerme la inclusión en ese jurado. Y hombre, pues la verdad que fue una gran alegría, y bueno, al mismo tiempo con una responsabilidad que he aceptado con gusto, y bueno, y espero estar a la altura.
Pero como decía Esteban, no, tanto Carlos como tú soléis asistir a todos los festivos de la provincia, ¿no?
Sí, eso sí. Bueno, de hecho, el sábado coincidimos en el último toro en Niebla, coincidimos y nos sentamos juntos. Terminamos de ver el último toro juntos porque, bueno, ya llevamos mucho tiempo compartiendo estos ratos de radio y de muchos festejos, y, bueno, nos une, yo creo que una amistad, ¿no? Y
se va muy bonito, ¿no? Dos componentes de... hombre, de nuestra emisora.
Hombre, bueno, a ver, si hay un grupo que normalmente hablamos toda la semana y que nos vemos... yo creo de toro, pues imagínate, yo no sé, sé de sobra la trayectoria de ellos, ¿no? Y qué mejor que... porque cuando nosotros vamos por ahí, sabemos quién va y sabemos quién no va. Entonces que está claro que lógicamente está en buenas manos, aunque lógicamente lo importante aquí es que haya muchos festejos.
Para
eso es el trasfondo, bueno, lo bueno, pero que bueno que
haya mucho que evaluar, eso sin duda es lo más prioritario.
Eso es lo más prioritario.
Bueno,
claro.
Pues vamos a empezar a evaluar Niebla, que mira, tuvo una entrada muy aceptable, ¿no? El festejo que...
A mí me resultó bastante agradable ver el aspecto de las gradas, ¿no? Porque aunque pueda parecer contradictorio por aquello de las normas COVID y demás, pero yo que soy optimista y que
yo creo que
el tema COVID ya no tiene que ir de paso y yendo de paso.
A nivel de billete, no se agotaría a lo mejor el papel, los billetes, ¿no? Pero yo creo que la sensación era que casi estaba lleno, ¿no?
Presentaba la plaza un aspecto para mí ilusionante. Ilusionante en el sentido de que la respuesta para mí fue por encima de lo que yo esperaba a priori, ¿no?
Y después el festejo artísticamente, pues mira, nos tuvo la grata sorpresa de que el menor de los Jiménez fue el que se llevó el gato al agua.
Se llevó para mí el lote más potable, el lote que tuvo cierta movilidad, porque el resto fue prácticamente infumable. Toros que en apenas dos tandas de capote ya se venía abajo, se quedaba sin fuerza.
Y que es la tónica general, lamentablemente, de la temporada, ¿no?
Sí. Hoy publica Mundo Toro, hablando del toro de la pandemia, y ese mismo discurso lo venía yo ya comentando, no sé si lo habremos comentado incluso fuera de micrófono, que este año va a ser un año, espero que sea el único, de transición ganadera, en cuanto a que me temo que los ganaderos, obligados por las circunstancias, hayan descuidado un poco el tema tanto alimentación como manejo, porque además si a ti te señalan y te compran una corrida de una semana para otra, no lo puedes preparar en una semana.
No es alimentación, yo quizás sea manejo, ¿no? Esteban, lo que
es un poco de todo. ¿No? Yo pienso que un poco de todo.
A ver,
y eso lo vamos a notar, y espero que eso solo sea un año de transición.
Eso lo venimos repitiendo aquí todos los lunes. Y yo creo, y ahora voy a ser un poquito más duro, yo creo que el sector taurino todavía no se ha enterado. De verdad que no se han enterado. Porque la forma de manejar a los toros, incluso la prensa, todo el mundo está viendo una corrida como hace 3 años. Y la corrida que estás haciéndose ahora no se parece en nada hace 2 años. No me pidan ustedes, por favor,
primero el toro, por la edad del toro, ¿no? Sin toro pequeño. No,
bueno, la edad es porque, lógicamente, quieren la salida y todas estas tomas. Entonces, tú no puedes a ese toro exigirle. Tú no puedes ponerle 2 rejones de castigo a ese toro. Tú no puedes ir una faena de 11 minutos a ese toro, que no está redondeado, que no está musculado, que no tiene la base, que no ha tenido la tolva con los alimentos, que ha comido hierba, gracias que ha llovido mucho este invierno. Pero el sector taurino ve una corrida y la afición ve una corrida como hace 2 años. No, señor, es que esto no es lo de hace 2 años.
Que suele pasar en otras plazas, ¿no? Que
solución.
No tiene el fondo que tenía.
Todo el mundo le está pidiendo. Mira, llevo dos palabras que está de cada día, que no tiene culpa las palabras. Nobleza. Vamos bien, ahora todo es nobleza y humillación. Con esas dos palabras me resumen una faena. Es darle vuelta y que no tiene fondo, que no tiene finales. Mire usted, ese toro no aguanta hoy 10 minutos. A las ganaderías que lidian menos, se les machaca. Porque si te has dado cuenta, ahora están llegando todas las ferias, los festeos de plazas de tercera,
ninguna puede, salvo que sea una novillada que el novillo con 3 años el novillo tiene arresto. El resto, los toros no pueden, no se aguantan. Bueno, ya no se aguantan.
Recordaréis que ya vine de Córdoba comentando eso, ¿no? Incluso, ¿todo? Incluida la novillada de Fuente Imbro. Claro. El toro que está saliendo tiene edad, sí, pero no tiene ni alimentación, ni manejo, ni fondo, porque no es un toro que esté trabajado, porque eso. Se compra las corridas a una semana vista de celebrarse el festejo.
Pues eso mismo.
Volvamos a Niebla. Andrés Romero, ¿qué os pareció?
Andrés Romero por encima del lote, no tuvo enemigo prácticamente enfrente y bueno, no sé.
Quería destacar a un caballo, ¿no?
Para mí Fuente Rey que hizo la faena y el que levantó toda la tarde y el que demostró lo que... Los dos caballos que hicimos formación, sí, bueno, vale, pero Fuente Rey fue la estrella, fue el que fue único.
Tiene una cuadra muy contrastada.
Sí, pero sobre todo él, porque incluso después del siguiente que salió, sí, pero para mí fue la estrella, en fin, pero bueno, eso lo de Mes tampoco tuvo delante. Quizás los dos rejones que puso fue demasiado, ¿no? Porque lógicamente en un principio no me valió de prueba caballo, porque prueba caballo lo puedes hacer en otro momento,
¿no? Perdona, Esteban, un matiz, no me acuerdo si fue en el primero o en el cuarto, uno de los dos toros, creo, no estoy seguro cuál de los dos fue. Me di cuenta que puso dos rejones, pero porque el primero quedó enhebrado en la piel prácticamente.
Sí, el segundo, pero en el primero te había puesto dos, que no...
Es una mala norma que se ha impuesto, digamos, en el rejoneo, de poner dos de rejón de castigo, no sé por qué.
No, pero el rejón es una medida para el animal, para templarle y toda esta serie de cosas. Lo único que pasa es que los últimos 5 minutos de la lida vas a tener un animal girando.
Sí, sí, claro.
Un animal girando, y eso lógicamente no es bueno
desluce la parte final del espectáculo. No es bueno.
Quizá los animales de salida parecían tener muchos pies y luego se venían abajo por esa falta de fondo que estaba.
Lo que estamos diciendo es que no se están enterando todavía de cómo está la cosa.
Pero bueno, y en el toreo a pie, el lote cayó, digamos, en manos del menor de los Jiménez, y propuso, la propuesta artística fue bastante buena, ¿no? Yo creo que estuvo más templado que nunca, una versión...
A mí me gustó muchísimo, Borja fue para mí el triunfador de la tarde, claro. Llevándose el lote más potable, con más movilidad. El tercer toro era un toro de plaza de segunda, con una presencia...
Sí, entacado.
Precioso, un tacazo de toro, y fue el que más se movió, el toro más... potable, más lucido, entre comillas, de la tarde, y lo supo aprovechar.
Bueno, vamos a la agenda televisiva de que nos queda de esta semana, Esteban, que,
sí,
que viene...
Antes que se me olvide, me encantó la cuadrilla de David, Cándido Ruiz, Julio López, sí, fíjate, sí, lo que es.
Está con Ponce ahora,
contrastadísimo.
Y Fernando Pereira, y el chico este Cándido Ruiz, que estuvo el día antes en San Lucas,
sí, que
con el chico de Ronda. De Ronda, y la verdad que muy buena cuadrilla, ojalá la mantenga, ¿no?
Bueno, y hoy teníamos festejo televisado nuevamente, ¿no? Que es lo del indulto de
Tobarra,
pero sí. Viene Granada, ¿no? Con un cartel muy bueno.
Sí, el jueves, ya empieza, tenemos los 4 días en Granada, pero en la tele el jueves, sí. Que los toros de García Jiménez, Oragán Jiménez, ya sabemos que volvemos al circuito de Matilla, con lo cual ya sabemos lo que nos espera. Y Morante, José Miguel Manzanar y Pablo Aguado. Ya sabemos más o menos ahí lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. No hay que ser muy listo. Viendo lo que hemos visto este fin de semana pasado, cerca de Madrid, pues ya está, imagínate, ¿no?
Y después... Morante, que ayer se animó en Aranjuez con Garbo a tomar los regletes, ¿no?
Ah, bueno, es claro.
He leído por ahí una crónica que habla de Herald despuntado.
Bueno.
Vamos a llamar las cosas por su nombre.
Y... Te mando un aviso, Juan.
No se nos puede escapar, veo que ya nos sacan el pañuelo de aviso, que hoy cumplen años dos personas muy importantes, una en lo personal para nosotros y otra en el toreo, un tal Diego Urdiales, cumple años hoy, así que le mandamos de aquí un fuerte abrazo de admiración, y el siguiente a José Luis Arismendi. Ese ha sido el motivo de mi retraso hoy. Me estaba tomando un sorbito de cava con él porque este año más que nunca tenía que celebrar ese cumpleaños especial. Así que un enorme abrazo, que sé que lo estará escuchando y que nos veamos en muchos otros más.
Por cierto, también nos sumamos a esta felicitación,
por supuesto.
Y nos alegramos mucho de ver por Niebla a Juan Ramón Romero, ¿no? Ya restablecido también de...
Siempre, esas son las buenas noticias.
Y al pie del cañón, del micrófono en los callejones.
Le hice una foto a los dos juntos en el callejón al final del festejo y se la envié para que hagan uso de ella como quieran. Yo la titulé para mí Dos Supervivientes.
Y quédense con la corrida de Ávila, del sábado con los toros Adolfo para Diego Ventura y Leonardo Hernández de Rejones.
Sí, señor, un reto, ¿no?
Eso sí que es un reto, eso sí que es un reto, y no lo otro que, en fin, que de vez en cuando se completa por ahí. Y el domingo de Arles, que está en la tele también, Canal Plus, que es la alternativa del Rafi, que la tiene que hacer en Arles, aunque él pensaba hacerla en Nimes, claro.
Sí, yo creo que ahí va a haber algo interesante.
Uy, que suena por ahí.
Las cosas de igual, las cosas de igual. Bueno, pues estamos ya al límite. Hoy tenemos recuerdo de la noche, Juan. ¿Tiene el compañero?
No, porque Angelillo se ha vacunado este mediodía y no se siente bien. Además, va a estar solo y tal aquí. No, es preferible que descanse y que ya...
Ya lo sabes, de menos falta que a esta hora no llega.
Exactamente, por precaución, pues no... No va a estar con nosotros en el día de hoy, así que a todos los oyentes que no esperen al Angelillo, porque bueno, es bueno, pero más vale prevenir. Hombre, es una persona que tiene algunas dificultades, discapacitado, que le puede ocurrir cualquier cosa aquí solo y no...
Sí, señor, más vale prevenir. Sí. Bueno, señores, ha sido un placer como siempre, ¿no? Y el lunes que viene vendremos aquí con más argumentos para que el aficionado disfrute y estar tanto de la información taurina. Don Esteban.
Eso intentaremos. Que no se nos escape, que siempre se olvidan cosas, eso siempre.
Es verdad, no
da tiempo. No da tiempo más.
Bueno, que Dios reparta suerte, venga, sobre todo en palo.
Eso.
Venga, señores.